Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH. Todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Buenas tardes, bienvenidos al vigésimo programa de Franja Verde. Como cada viernes analizaremos la previa del próximo partido del Elche, que en este caso se corresponde a su duelo ante Rayo Majadahonda este domingo a las 12 de mediodía en el Cerro del Espino. Para ello escucharemos las palabras de Pacheta esta mañana en rueda de prensa y como siempre tendremos el mejor reconocimiento técnico y táctico del rival. Se quedan, en el control técnico estará Adrián Caro y a mi lado me acompañará Fran Guerrero. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos! Empezamos por dar un repaso a esa lista de altas y bajas que tendrá Pacheta para este encuentro. Cuéntanos, Fran. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pacheta no podrá contar una semana más con Tecchio. El lateral murciano aún se recupera de su lesión en el tobillo, aunque la peor noticia de la semana se produjo ayer cuando se anunció que Borja Martínez pasaría por el quirófano la próxima semana. El extremo se someterá a una artroscopia para curarse definitivamente de la lesión de su rodilla izquierda que le tuvo en el dique seco hace unas semanas. Tras un tratamiento conservador, Borja no aguanta más esas molestias, por lo que ha decidido operarse para poder aprovechar el próximo parón liguero. Baja muy sensible para los ilicitanos. No obstante, Pacheta recupera al sancionado Josan, que seguramente sea de la partida, al igual que Villar, que parece estar ya recuperado de sus molestias en el aductor.
Una pena lo de Borja Martínez, sin duda. Una de las sensaciones de Elche esta temporada. Y desde aquí deseamos una pronta recuperación al extremo de Elche. Aparcamos este tema y nos centramos ya en el mensaje de Pacheta esta mañana. El técnico burgalés salió a rueda de prensa y se le preguntaba en primer lugar por esas condiciones del Cerro del Espino tan pequeñas.
La adaptación tiene que ser rápida. Es verdad que cuando vas a un campo, cuando íbamos a los campos de artificial, dicen no, es que el campo es para todos igual. Error, porque tú estás acostumbrado o no. Es como cuando hay sitios en los que siempre hace viento. Coño, el viento es para todos igual. Sí, pero no afecta a todos igual. Porque hay gente que está acostumbrada, porque lo hace todos los días, y gente que no, y que tiene que adaptarse muy deprisa. Entonces, nosotros tenemos que ir a jugar donde sea y adaptarnos deprisa. Ahí a jugar al Deportivo de La Coruña hace 15 días, y allí vamos nosotros, a Majadahonda, a intentar ganar.
A Pacheta se le preguntaba por la baja de Borja. ¿Trastoca esta lesión sus planes?
Tenemos que esperar. Igual que éramos cuando intentamos hacer el tratamiento conservador con él, sabíamos que podía pasar esto. Podía pasar que la rodilla no aguantase y ahora pues tenemos que esperar a que le hagan la artroscopia y veamos lo que hay dentro para saber qué tienen que hacerle, si la operación es de larga duración o solamente es de un mes o mes y medio o es más larga. Tenemos que esperar. Primero no soy especialista en ello, pero puedo hacer una idea de lo que puede estar sucediendo en esa rodilla.
También se preguntaba otro tema a abarcar sobre esos malos partidos de Sori, si daría entrada esta vez a Benja desde el inicio.
Todas las posibilidades de que salgan juntos, de que no salga ninguno o de que salga Sori. A ver, en estos momentos tenemos todas las posibilidades abiertas. Sori puede no haber hecho un gran partido o dos partidos, que no haya, pero no olvidemos que Sori es un jugador cojonudo, muy bueno, pero que a veces no haces buenos partidos. Estoy seguro que otros jugadores con un montón de partidos tampoco les habrán hecho buenos. Yo tampoco les hice todos buenos, pero es verdad que tenemos, esto es lo que tenemos que ir evolucionando de los chicos jóvenes y de los chicos debutantes en esta categoría, ir manejando esto.
Con la apertura del mercado invernal, los más jóvenes son un plato fuerte para los grandes equipos de Europa. ¿Habrá movimientos en el mercado de invierno?
Sé que hubo una situación así parecida el año pasado. Vamos a intentar que no suceda. Lo vamos a intentar. Pero a veces es difícil el manejo de toda esa información que le llega al jugador, ¿no? Pero lo vamos a intentar, sí. Vamos a intentar que esto no afecte no solo a Sori, sino a todos los demás. Que no afecte a todos los jugadores, porque cuando tú estás en segunda división y tienes un portero de 20 años, un central zurdo de 23, otro delantero de 23, un media punta de 20 años, pues lo normal es que estemos con todas estas historias, ¿no? Entonces tenemos que mandar un mensaje de estabilidad, de que lo más importante es el siguiente entrenamiento, de que no pienses en exceso en el futuro, porque eso llega a ello solo. No porque pienses más te va a llegar más. Te va a llegar porque lo estás haciendo bien y porque estás jugando bien. En el momento en el que no juegues bien ya no te vienen los cantos de sirena, ¿eh? Entonces estamos en eso. No es fácil el manejo de todo esto, de todos estos datos de los que os hablo, pues no es fácil. Entonces vamos a intentar que no suceda, pero a veces es difícil.
Por último, se le preguntaba por esa situación de Reus, que como sabemos ha tenido muchos problemas a lo largo de esta semana en saber si iban a desaparecer o iban a estar en la competición o no. Y una de las cosas era que esta semana juegan un duelo directo ante el Córdoba. Sin duda, si no se llegan a presentar los de Reus, 3 puntos para Córdoba y un rival directo para el Elche.
Bueno no es. Estas noticias buenas no son para la salud del fútbol español y para su imagen. ¿De acuerdo? No lo son. Pero bueno, también la podemos ver por otro lado, y es que si usted no hace frente a sus compromisos, a la Liga no le tiembla la mano. Entonces, bueno, pues puede ser negativo, pero también es un mensaje contundente, ¿no? Es un mensaje de que aquí el que no cumple con lo que ha acordado, que es algo firmado por los propios presidentes de los clubes, pues a la Liga no le tiembla la mano. Entonces yo prefiero verlo desde ese ángulo, desde que pues a todos nos van a exponer, nos imponen una serie de normas que hay que cumplir. Bueno, pues intento verlo desde ahí. Pero es verdad que, bueno, el fútbol va a ir evolucionando, y va a ir evolucionando a unas condiciones mínimas, a unas condiciones para competir en primera división, seguro. Va a ir evolucionando, porque si queremos ser la mejor liga del mundo, pues tenemos que serlo en todo. Y va a ir evolucionando, seguro. ¿Hacia dónde evolucione? Yo tengo mi idea, pero no creo que sea ahora el foro para explicarlo, ¿no? No lo creo.
Eran las palabras de Pacheta esta mañana en rueda de prensa. Y vamos ya a charlar sobre ese posible 11 que podríamos ver sobre el tapete verde este domingo.
Tequi y Borja son baja por lesión, mientras que Villar y Josan serán las caras nuevas en esta convocatoria.
Vamos ya a analizar lo que sería ese 11 inicial. Lo primero, la pregunta que se está barajando toda la semana. Para eso incorporamos aquí a nuestro técnico y compañero Adrián Caro. Hola, buenas.
Buenas tardes.
Lo primero, como decía, ¿Benja o Sori? ¿Hay que darle una oportunidad más a Sori o ya directamente apostar por Benja?
La verdad que Benja se merece una oportunidad ya con los partidos que lleva, digamos, en el banquillo, que son bastantes. Y además Sori no está bien. Creo que no está mal darle un toque de atención y dejarlo en el banquillo, aunque sea un encuentro.
Yo creo que, al igual que se le ha formulado esta mañana la pregunta en sala de prensa, Sori viene haciendo malos partidos, más allá de jugar mal. Yo creo que la actitud es lo que más está preocupando a la afición franjiverde. Y por otro lado, Benja y Nino jugaron una segunda parte muy buena en Gijón, y yo, si fuera el entrenador, daría continuidad a esa dupla.
Parece que habla Adri de esa dupla. Es verdad que, en mi opinión, Benja es un buen delantero, pero quizá necesita un socio, y el mejor socio es Nino, alguien que esté allí detrás nutriéndole de balones y asistiendo a un Benja que, sin duda, su especialidad es el remate.
Así es, creo que lo mejor para delanteros tipo Sori, Cava o Benja es un hombre como Nino por detrás de ellos acompañándoles. Es, digamos, el Messi del Elche, Nino, ¿no? Es esa persona que acompaña por detrás a los delanteros y que, digamos, les deja los balones en bandeja, que se fabrica el gol, por decirlo de algún modo. Además, cuando juega Nino se nota muchísimo y, a pesar de la edad, aguanta los 90 minutos del tirón y sin mostrar muchos signos de cansancio.
Sí, yo estoy con lo que dice Fran. Yo creo que Nino, a pesar de ser el jugador pues más mayor de, a lo mejor, del equipo, tiene una calidad que nadie tiene, y a pesar de su edad está aguantando muy bien los partidos. Y teniendo en cuenta que los delanteros que tenemos, ya sea Benja o Sori, son delanteros de referencia, sí que les viene muy bien tener a esa media punta, ese jugador que por detrás enganche los balones y les pueda dar pases, como vimos este mismo encuentro.
Otra cuestión es Xavi Torres. Ya lleva, desde la ausencia de Manuel Sánchez, dos partidos, dos titularidades. ¿Es ya un fijo en el 11?
Bueno, ya sabemos que Manolín es uno de los favoritos de Pacheta y que el año pasado fue imprescindible para lograr el ascenso. Pero está claro que Xavi Torres es una competencia durísima para el propio Manuel Sánchez, y la verdad es que poco a poco se está sentando ya en el 11 titular. Empezó siendo titular, de hecho, la campaña, pero poco a poco Manuel le fue comiendo terreno y ahora los veo muy parejos, incluso a Xavi Torres por delante de Manuel.
Pues sí, yo opino parecido. Se lesionó Xavi Torres, por eso Manolín le cogió la titularidad, pero es que ya la semana pasada ante el Sporting se pudo ver cómo Xavi Torres cogía galones, buscaba la pelota, intentaba sacarla él, movía las bandas, es decir, con su experiencia, él se mete galones a sí mismo en el equipo. Entonces yo creo que ahora mismo Manolín lo va a tener muy complicado para volver a coger la titularidad.
Y ya para concluir, Josan está a un bajo nivel, todo hay que decirlo, Borja está lesionado, lo normal es que Josan entraría en el 11 titular. Pero también vimos que ante el Sporting, en los minutos finales, Jai Flores cayó a banda y entró un centrocampista más. ¿Creéis que es una opción real para este domingo?
Es una opción real, pero volvería a comenzar el choque con Jai Flores por el centro, porque además de jugar bien en la banda, jugó muy bien por el centro y fue uno de sus mejores partidos esta campaña, jugando en el centro del campo. Sí que es verdad que luego en banda desequilibró muchísimo más, pero ¿por qué no repetir un esquema que te fue bien contra el Sporting? Bien, entre comillas, no se logró la victoria, pero se tuvieron las ocasiones para ganarlo y que funcionó muy bien.
A mí me da la sensación que además, viniendo Nino del buen partido que hizo la semana pasada, creo que va a escorar a Javi Flores en banda izquierda y entonces va a meter a Nino en la media punta por detrás del punta, ya sea Sorio o Benja. Entonces, creo que Javi Flores lo hace muy bien porque además es un jugador que se mete para adentro y ahí puede buscar paredes, puede buscar pases entre líneas, y Nino en la media punta, pues yo creo que entre Javi Flores y Nino se pueden entender muy, muy bien.
De manera que esto podrían ser los jugadores que partirían de inicio este domingo. Francis estaría en portería, lateral derecho para Alexander, lateral izquierdo para Juan Cruz, Verdune y del pareja de centrales, centro del campo con Xavi Torres, Javi Flores e Iván Sánchez a un costado, Josana a otro, Nino en la media punta y en la punta de ataque, Benja.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Es tiempo para analizar a la rival. Hablamos de Rayo Majadahonda. Con 20 puntos, 3 más que el Elche, ocupa la 14ª posición de la tabla. Un equipo que ha debutado esta campaña en el fútbol profesional y que hasta hace un año contaba con apenas 500 socios. Caso aparte, si hablamos de las cifras, los de Iriondo acumulan 3 partidos sin ganar.
Efectivamente, Ángel, pero más allá de esa mala racha hay un dato curioso, y es que el Rayo Majadahonda es el equipo con menos empates obtenidos en esta Liga 1-2-3. Los madrileños solo acabaron en tablas en 2 partidos. Básicamente es un equipo que o gana o pierde.
Un dato a tomar muy en cuenta, sin duda. Otro es claramente su vuelta al campo en el que llevan jugando toda su vida. Los madrileños debutaron esta campaña nada más y nada menos que en el Wanda Metropolitano, mientras que su campo de ahora, el Cerro del Espino, se estaba reformando. Todo hasta hace 2 semanas, donde ya se estrenaron, y qué curioso, con un empate ante Deportivo de La Coruña.
El Rayo es un equipo que ahora mismo vive en una nube. En verano, gracias a una buena inyección económica, la plantilla vivió prácticamente una remodelación entera. Al club llegaron jugadores experimentados como Héctor Verdés, ex del Elche, Morilla, central del Albacete, Berza, ex de Levante o Almería y que se encuentra lesionado, o Luso, ex del Girona y del Córdoba, entre otros.
También apostó por jóvenes promesas. Como diría Pacheta, de centro campo para arriba son todos jóvenes. Es el caso quizá de más nombre de Enzo Zidane, el hijo de Zinedine Zidane. Otros como Fede Valera, una de las perlas del Oporto, o Tony Martínez, el delantero que el año pasado militaba en Valladolid y ahora está en el West Ham inglés.
De manera que este podría ser el 11 del Rayo Majadahonda. Basilio estaría en la portería, Galán, Héctor Verdés, Morillas y Valera conformarían la línea defensiva, Benito, Enzo Zidane, el otro Valera, Aitor e Iza estarían en el centro del campo y arriba, intentando marcar los goles, estaría Tony Martínez.
Eso sería el 11 y básicamente 2 preguntitas rápidas. Lo primero, creo que hoy es esencial hablar del tema Reus. Creo que sin duda es un equipo que está luchando por lo mismo que el Elche y sin duda esto afecta muy mucho a la competición y directamente al Elche Club de Fútbol.
Y además de al Elche, también al fútbol en general, porque me parece injusto que personas que están realizando su trabajo, desempeñando su trabajo, no puedan ser remunerados de la forma que merecen y que estipulan sus contratos. Además, perjudica al Elche porque un rival directo, como es el Córdoba en este caso, podría hacerse con 3 puntos de una manera muy fácil.
Y además el Elche, pues quieras o no, está luchando por la misma situación que el Reus y al final los jugadores pues pueden tener la cabeza un poquito también en este tema y no centrarse en lo que a nivel deportivo pues necesitarían centrarse, ¿no?
Recordamos que la norma de la federación dice que en caso de que el equipo no se presente y los jugadores de Reus tienen pinta de que en el mercado invernal, si las cosas siguen así, podrán negociar con cualquier club, el Reus se podría quedar básicamente a ciegas y no podrían jugar. Y si esto pasa, quedarían beneficiados los equipos que quedan por jugar en la primera vuelta, que son 3, son Osasuna, no recuerdo, y 2 más. De manera que adulteraría un poco la competición, porque a partir de ahí todos los partidos serían dados por ganados al resto de equipos.
Sí, y además supongo que para conformar la plantilla intentarían fichar a jugadores libres o tal vez tirar de la cantera, pero no sé hasta qué punto pueden incorporar a canteranos en el mismo once inicial. Creo que hay un límite, no pueden tener a un determinado número de jugadores del filial en el campo y básicamente sería de los pocos que se queden y jugadores libres conformar el equipo.
Y esto ha sido todo por hoy. Nosotros volveremos el próximo lunes para contar todo lo ocurrido este domingo en el Cerro del Espino entre Rayo Majadahonda y Elche Club de Fútbol. Ojalá para contar, por fin, la primera victoria fuera de casa, que ya toca. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado por acompañarnos un día más. Reciban un saludo del control técnico de Adrián Caro.
Adiós.
Y otro de mi compañero Fran Guerrero.
Adiós.
Yo soy Ángel Noguera. Un placer. Adiós.